RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Rismal.
Investigación:
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción: Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
En Caminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Los saludamos desde el municipio de Fusagasugá, donde se encuentra ubicada una de las sedes del SEAD Arbeláez. Con un clima agradable, acompañado con algunos días lluviosos, débiles lluvias, otras fuertes, que desafortunadamente ya están afectando algunas regiones del país. Hoy con un tema muy especial, el Día de la Protección de la Naturaleza, que en el mes de octubre motiva la realización de diversas actividades, la mayoría de ellas buscando siempre generar un espacio de reflexión y conciencia frente a las formas como estamos respetando o maltratando a la naturaleza. Y con esta música de fondo que nos hace el desaparecido Michael Jackson, Remember the Time, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Jordan, buen día.
Así es, Mónica, un buen día para toda nuestra mesa de trabajo y también para los oyentes que nos sintonizan a través de Radio UNAD Virtual.
Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a esta hora del día.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio UNAD Virtual y muy especialmente para los oyentes de nuestro Caminando por Nuestra Tierra.
Buen día para toda la gente de Radio UNAD Virtual que les apasiona todo este tema de la naturaleza.
Cada año, el 18 de octubre, se celebra el Día de la Protección de la Naturaleza. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 60% de los ecosistemas en el mundo están dañados y cada año desaparecen de la Tierra o están en peligro de extinción miles de especies. Estos son datos que hemos venido mencionando en cada uno de nuestros programas. Es evidente que estamos frente a una crisis marcada por los desastres naturales que a diario vemos. Y es que, haciendo alusión al tema del fin del mundo y el pronóstico de los mayas para este 21 de diciembre, el fin del mundo no va a consistir en una catástrofe global, sino que el fin del mundo ya se está dando de manera pausada y se manifiesta precisamente en cada uno de los eventos naturales que estamos observando, como terremotos, tsunamis, inundaciones, deslizamientos, incluso el calentamiento global que ha conllevado al derretimiento de los glaciares. La misma conversión de los suelos en desiertos pronostica una grave escasez de alimentos.
A eso súmale, Mónica, el tema de la escasez y contaminación del agua, la desaparición de los bosques, como lo mencionábamos en el programa anterior, y un conjunto de acciones que el hombre ha generado contra la naturaleza y que efectivamente ella no lo está cobrando. Y es que ya las relaciones con la naturaleza han sido para nada armoniosas. Estamos sacando el máximo provecho de la naturaleza sin retribuirle nada a cambio.
En efecto, la convivencia humana y la naturaleza hasta el momento no ha sido la más acertada. Pero bueno, retomando un poco el tema de la cultura maya y los pronósticos del fin del mundo, el tema es que, según el calendario maya, el llamado 13 Baktun llegará a su final el próximo 21 de diciembre. El 13 Baktun comenzó el 11 de agosto del año 3114 a.C. y, tras una llamada cuenta larga de 144.000 días, concluirá este 21 de diciembre. Entonces, la cuenta volverá a cero y dará inicio a un nuevo ciclo de otros 144.000 días. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre el tan misterioso fin del mundo y la relación que existe con el apocalipsis. Lo que sí es cierto es que la naturaleza nos está cobrando muy duro el daño que le hemos hecho.
Así es, Jordan. Muchos eventos nos demuestran que debemos frenar el impacto negativo sobre la naturaleza. No es justo seguir obteniendo un provecho enorme para nuestras economías a costa de la preservación y conservación de recursos naturales tan valiosos como los árboles, humedales, los ecosistemas, las especies de flora y fauna. Debemos entonces reorientar nuestro comportamiento frente a la naturaleza, y ello significa precisamente darle una mirada a lo que está pasando y seguirá sucediendo si no frenamos acciones como la contaminación por emisiones de gases, especialmente los industriales, para citar un ejemplo.
Todos tenemos una enorme responsabilidad ambiental que definitivamente comienza con nuestras acciones. Valorar lo que tenemos alrededor, las riquezas naturales con las que contamos, reflexionar sobre los problemas que enfrentamos y la forma como unificadamente debemos buscarle una solución. La responsabilidad ambiental debe estar orientada a asegurar de manera sostenible el aprovechamiento de la naturaleza, los bienes naturales, la flora y la fauna, así como la diversidad y la belleza paisajística.
Debemos entonces enlazar intereses humanos, económicos y naturales, siendo coherentes y equilibrados en la forma como explotamos y a la vez devolvemos a la naturaleza lo que nos ha prestado. No es justo seguir acabando con humedales, bosques y demás ecosistemas en nombre del urbanismo acelerado, que aunque tendemos a ser una sociedad cada vez más urbana que rural, es preciso insistir en la permanencia de la naturaleza.
Retomo un fragmento del libro de Antonio Elo Brawilowski, Historia Ecológica de Iberoamérica, de la Independencia a la Globalización, que encontré precisamente en internet frente al tema de los comienzos de la conciencia ambiental. El mensaje del general Juan Domingo Perón a los pueblos del mundo. En el último siglo, la humanidad ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales y construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente, exhausto por el hambre y la sed y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro.
En breve regresamos encaminando por nuestra tierra el Día de la Protección de la Naturaleza.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Hay una parte del texto que acabas de mencionar, Mónica, que me llama bastante la atención y es que debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro. Y es que uno va a ciudades como Bogotá y definitivamente la mayoría de estructuras que sobresalen a nuestro alrededor son edificios, casas, vías, puentes, todo es cemento y más cemento. Y a eso súmenle la cantidad de vehículos que de hecho contaminan nuestra atmósfera. Esta frase plantea precisamente la posibilidad de combinar esa selva de cemento con bosques, paisajes, espacios naturales que nos permitan aislarnos por segundos del ruido, del acelere, del estrés y de muchas cosas que a diario nos perturban gracias al mundo acelerado en el que vivimos.
Y esa era precisamente la pregunta que en días pasados les hacíamos a nuestros oyentes sobre su preferencia por la selva de bosque o de cemento. La mayoría pues se inclinó a la presencia natural o sino a la combinación de este tipo de paisajes con la ciudad. Las ciudades están acompañadas de esos espacios naturales. Lo que pasa, Kevin y estimados oyentes, es que precisamente por el afán, por ir sobre el tiempo, el estrés, el acelere, poco nos damos dado cuenta de los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor y por ende no le sacamos el máximo de provecho y obviamente no los valoramos. Bogotá tiene más de 5.000 parques que se agrupan en el Sistema Distrital de Parques, que conforman un conjunto de zonas verdes, parques urbanos, áreas protegidas y zonas de manejo especial que definitivamente vale la pena visitar y aprovechar.
A propósito de eso, tengo aquí un artículo sobre la mesa que se titula Los beneficios de la naturaleza urbana, que están por ejemplo los espacios verdes como los parques, resaltando la presencia de los árboles, que como dice este mismo artículo, ayudan a mejorar nuestro entorno, contribuyendo a mejorar la calidad del agua y del aire y ayudando a reducir el consumo energético. Por eso se dice que los bosques urbanos son más que un pulmón verde, son los héroes contra la polución.
Así es, Francisco, se resalta en este mismo artículo que los parques, es decir, las zonas verdes, ayudan a recuperar la fatiga cognitiva. A diario nos enfrentamos al uso excesivo del computador, a cargar el cerebro con mucha información, a responder con miles de cosas, y entonces sometemos a la mente a una fatiga directa, cuyos síntomas son la sensación de estrés por ansiedad, irritabilidad e incapacidad para concentrarse.
Es aquí donde la presencia de parques naturales o zonas verdes, ya sean estos externos o internos, porque ya podemos observar en centros comerciales o biblioteca que se destinan a espacios a la naturaleza, desempeñan un papel importante para mejorar la capacidad de concentración. Hecho que a su vez incide significativamente en el mejoramiento de nuestra actitud en el trabajo. Por ello, si usted se siente algo fatigado, es bueno salir a dar un paseo por alguna zona verde. Esto le ayudará a relajarse y a liberarse de mucha carga emocional negativa.
Hay oficinas incluso que están rodeadas de zonas verdes. Qué rico es darle una mirada a la ventana y encontrar un paisaje rodeado de bosques, de flores o hasta de un lago. Sentir la naturaleza con los ojos cerrados desde esa distancia realmente nos da vida. Se recobran las ganas de trabajar, motivado y con una actitud más paciente y entusiasta.
Dice este mismo artículo, oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, que exponerse a espacios naturales después de una situación estresante puede disminuir las respuestas psicológicas, como la presión arterial o la frecuencia cardíaca, además de mejorar la atención y el interés. Aún más, disminuye el sentimiento de miedo, rabia y agresión.
Increíble todo lo que nos brinda la naturaleza. Quizás ni siquiera somos conscientes de todos esos beneficios. Por ello es importante que asumamos desde ya una actitud responsable con ella. Cuidemos los parques, los jardines, los bosques, que hay no solamente en el campo, sino en las ciudades. Porque la mayoría de nosotros pensamos que el compromiso es de la gente del campo. Error, nuestro compromiso nos reúne a todos, tanto ciudad como campo. Aprovechemos al máximo este tipo de escenarios verdes que fueron diseñados exclusivamente para eso, para disfrutarlos, mas no deteriorarlos, como lamentablemente se observan en algunos parques de las ciudades. En este sentido, entonces, verán los resultados favorables de salir a caminar, respirar profundo y sentir, a pesar de tanta maquinaria vehicular, el aire fresco gracias a la presencia de los árboles, por ejemplo.
Recogimos a propósito del valor de la naturaleza algunos testimonios de nuestros abuelos sobre la forma en que aprovechan antiguamente y como aún lo hacen esos beneficios que la naturaleza les da, especialmente en el tema de la salud. El primer testimonio es de una señora que por muchos años ha vivido en la vereda de Guchipas del municipio de Pasca. Escuchemos.
Los beneficios que me ha traído la naturaleza sobre la salud son muchos. Por ejemplo, la sábila. La sábila es muy buena para los bronquios. Cuando hay gripa, se prepara el jugo de mango con el cristal de sábila y la miel de abejas. Se puede tomar una o dos veces al día. Es muy bueno. La caléndula es buena para las inflamaciones. También, por ejemplo, se puede uno lavar. Yo me lavo la cara con agüita de caléndula, cerrando bien los ojos para que no entre a los ojos. Es muy buena porque cicatriza y ayuda a blanquear. La albahaca también es muy buena para el dolor de cabeza. Cuando tengo dolor de cabeza, yo me tomo la agüita de albahaca, y porque la albahaca es buena para la migraña, para el dolor de cabeza. Entonces es buenísima. El pino también lo utilizo. Por ejemplo, en este tiempo que los climas cambian tanto y hay tantos problemas de virus, entonces yo le doy a mis hijos agua de panela con pino, porque el pino fortalece los pulmones. El totumo también se utiliza mucho para los bronquios, pero ese ya hay que preparar un jarabe. Ese ya es un poquito más dificultoso. La hierbabuena. La hierbabuena, cuando hay problemas de digestión, también se toma el agua de panelita o la agua. Y es muy buena porque ayuda al sistema de la digestión. También, por ejemplo, cuando hay quemaduras, que uno se quema con aceite, que tiene una quemadura, entonces se lava la herida, se puede lavar, por ejemplo, dos o tres veces al día con el agua de caléndula, el agua de hierbabuena, las dos hierbitas se juntan y es muy buena porque sana y cicatriza, no quedan cicatrices feas. Todas las hierbas, todas las plantas tienen su beneficio, todas tienen sus propiedades, son muy buenas. Yo utilizo muchísimo las plantas.
Otro testimonio lo recogimos de un habitante de la vereda La Primavera, del municipio de Silvania. Escuchemos sobre el uso medicinal que le han dado a las plantas.
La naturaleza se encuentra en las plantas como la limonaria para la tensión, la hierbabuena para el dolor de estómago, manzanilla, la sábila para tomar en jugo para los dolores.
Antes de seguir con nuestros testimonios, los invito a escuchar este tema que hace el cantante español Miguel Bosé, Nada Particular.
Vuela herido manos trabajen la que si muero me mates de amor, nada para ti.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
A continuación escucharemos este testimonio de un habitante del campo, de la vereda San Rafael del municipio de Silván.
Pues la naturaleza influye mucho en la salud de uno, porque los árboles dan oxígeno, el agua es vida, no hay que contaminarla ni las fuentes de agua, ni talar los árboles, porque esos son el pulmón del mundo. Si talamos los árboles, se acaba el oxígeno. Por eso es que en las ciudades hay tanta contaminación por el gas carbónico de los vehículos y las chimeneas de las fábricas. En cambio, en el campo respiramos un aire puro que nos ayuda a estar permanentemente saludables, en un buen estado físico y anímico. Acá en el campo no hay tanto estrés, no hay tanta enfermedad de infecciones producidas por gripa. Esos virus vienen en el aire. Entonces debemos cuidar la naturaleza, porque es el modo de respirar un aire puro, de tener una buena salud. Entonces, pues cuidemos el planeta, cuidemos, no hagamos quemas, no contaminemos botando en las carreteras vasijas de envases plásticos, bolsas, porque esto lo que ayuda es a hacer una contaminación ambiental. Las quemas también, las quemas destruyen la capa vegetal, y los árboles, pues al talarlos también se va perdiendo el oxígeno para la gente. Entonces, cuidemos la naturaleza.
El provecho medicinal ha sido uno de los principales beneficios que se han aprovechado de la naturaleza. De hecho, actualmente se extraen de los bosques tropicales del Amazonas el 25% de los medicamentos modernos. Científicos han identificado más de 2 millones de plantas tropicales con propiedades anticancerosas. Además, el bosque tropical constituye una fuente natural de material genético necesario para la productividad de muchos cultivos modernos. Asimismo, proporcionan cobijo a más del 50% de los seres vivos existentes y aproximadamente a 50 millones de indígenas.
Hay un blog bien interesante en internet que contiene videos e información de las 10 mejores curiosidades de la naturaleza. Es una página de Matías Cannon titulada Visión Beta.
Está, por ejemplo, la descripción del único desierto que se inunda. Menciona que es quizás una de las más deslumbrantes maravillas naturales del Brasil. En el estado brasileño de Maranhão existe un gigantesco desierto de dunas blancas conocidas como Lenguao Maranhense. Lo que hace increíble a este lugar sucede entre los meses de junio y septiembre, cuando las lluvias abundantes comienzan a acumular agua entre los desniveles de los medanos, conformando gigantescos estanques de aguas verdes a su lado. Verlo es muy hermoso.
Tenemos también el organismo más grande del mundo. Se trata de una zona boscosa anciana de 6.000 toneladas denominada Pando y que se encuentra situado en las montañas Wasatch en el estado de Utah, Estados Unidos. Las colonias clonales como Pando son capaces de sobrevivir, por ejemplo, a numerosos incendios que no llegan a afectar las raíces y que rápidamente regeneran el área afectada por el fuego. Los tallos de cada árbol sobreviven un promedio de 130 años en condiciones normales. Según algunas estimaciones realizadas, la edad de la colonia clonal de Pando sería de unos 80.000 años de antigüedad, aunque no existe un método preciso para calcular este dato, por lo que se abre la posibilidad de que su edad sea incluso mayor, o sea que será superada por otras colonias aún por descubrirse en el área.
Están los hongos que brillan. Durante la temporada de lluvias, en ciertas regiones de Japón, los bosques comienzan a poblarse de pequeñas luces. En los troncos de los árboles y en el suelo húmedo crecen cientos de hongos bioluminiscentes que, gracias a una reacción química producida por una enzima, emiten una luz que resplandece en un tono verdoso. Solo en Japón existen 10 variedades de hongos luminiscentes. Aunque pequeños, los hongos viven unos pocos días y pueden conformar una verdadera constelación, que parece imitar en una escala minúscula el cielo estrellado. Las especies se conocen como Myxin luzcoli, algo así como hongos de luz celestial.
Tenemos también un desierto que se cubre de nieve. El fenómeno ocurrió en Taklamakan, en Asia Central. El registro meteorológico del desierto se realiza desde el año 1995 y desde entonces se han relevado diversas nevadas que salpican de blanco los médanos anaranjados. La zona tiene un régimen de lluvia anual de apenas 100 milímetros. Sin embargo, una de las más sorprendentes nevadas ocurrió durante enero de 2008. Entonces, una capa de nieve cubrió totalmente el desierto, que abarca una superficie de 337.600 kilómetros cuadrados y es el más grande en China. Se registraron las temperaturas más bajas después de 11 días consecutivos de nieve entre el 17 y 27 de enero.
El lago Jackson en Florida no tiene salidas para drenar su agua por desagües ni arroyos. Sin embargo, un fatídico día de septiembre de 1999, su caudal de agua desapareció del mapa en pocas horas junto a sus peces y hasta algunos caimanes que merodeaban por el lugar. Literalmente al lago Jackson se lo había tragado la tierra. Este fenómeno se conoce como sinkholes y ocurre en el lugar cada unos 25 años. De hecho, ha sucedido 4 veces desde 1907. El lecho del lago se encuentra sobre una capa subterránea de piedra caliza, que en forma cíclica es erosionada por aguas subterráneas hasta colapsar. Cuando la erosión avanza, llega a formarse una cavidad hueca. La piedra caliza cede abruptamente y el lecho del lago colapsa. Un gigantesco embudo se abre, traga literalmente al lago en cuestión de horas, dejando el lecho de lodo y fango al sol abierto.
Hay aún muchas más bellezas naturales por descubrir. Si quieres saber más sobre ellas, visite en este sitio de internet Visión Beta, donde igualmente está, por ejemplo, las olas que brillan, un evento que se puede observar en la playa cercana de Carlsbad en California, o está el lago que se volvió rojo, un rojo intenso color sangre. El lago está situado en el cráter del volcán activo Mount Marano, en el estado de Burn, un archipiélago de 80 islas situados en Melanesia, a unos 1.750 kilómetros del este de Australia. Y muchas más maravillas aún más existen. Nos falta es descubrir la naturaleza.
Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Hugo Víctor. Día de la protección a la naturaleza. No lo olviden, tenemos mucha riqueza natural por descubrir y conservar. Que no sea la mano del hombre la que siga atentando contra la naturaleza, que sea más bien la mano del hombre la que la proteja, la cuida y la mantenga para nuestras futuras generaciones. Hay que seguir gozando de los privilegios que sabiamente nos ofrece la naturaleza. Y hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Alejandra Alvarado,
Fabio Rojas,
Kevin Gutiérrez,
Jordan Sánchez,
Francisco Arboza,
con la colaboración especial de Faxini Alvarado y quienes habla Mónica Lismato. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.